No Roberto Leto.
No, el comentarista.
El comentarista, sino
Arrigón Leto.
Aquella diosa fue fecundada, es una manera de decir, por Zeus.
Qué raro.
Sí. Y bueno, quedó embarazada.
Otra.
Qué raro también porque los dioses eran así también.
Sí.
Y cuando estaba, discúlpeme, estoy tratando de acomodar un poco. Discúlpeme, lo operaba.
Patelo con los
cuando estaba encinta, era la mujer de Zeus, se puso muy celosa y prohibió que le fuese dado un lugar en la tierra donde parir. Pero ahí había una isla, una pobre isla que se llamaba Delos, que era tan pobre que ni siquiera se sabía dónde estaba porque era una isla flotante, una especie de postre geográfico, que iba de acá para allá como zapallo en carro, y como no tenía mucho que perder, le dio lugar para que nacieran, en este caso los mellizos que tuvo Leto, que fueron nada menos que Artemis y Apolo, casi nada lo del ojo, ¿no? Y entonces como premio esa isla fue fijada con cuatro columnas al fondo del mar, y cambió su nombre, se llamaba Ortigia en realidad. Que no es un buen nombre para
nada. Para nada, es un buen nombre.
Sí, quedaba por allá por donde el diablo perdió el poncho, y tomó su nombre, el nombre de Delos la Brillante, y quedó en un lugar donde todos la podían encontrar. Pero otra leyenda dice que Hera había jurado que Leto no podría tener hijos allí donde brillara la luz del sol. Y entonces Bóreas la llevó donde Posidón, y este la puso en la isla de Delos, y después con unas olas hizo una especie de bóveda acuática con la que cubrió el sol, y allí pues pudo tener sus hijos Leto. Le diré que no sin esfuerzo, porque los dolores del parto de Leto duraron 9 días con sus noches. Un momento, ¿eh?
Sí.
Hay que aguantarse, ¿eh? Es como sufrimos las madres. Todas las diosas estuvieron allí en el parto de Leto asistiéndola, menos Hera, y menos una diosa que tenía mucha importancia, como que era Filitia, la diosa de los embarazos y de los partos. Y hasta que no llegara esa diosa, hasta que no diera su venia, pues no podía producirse el nacimiento. Finalmente Iris fue y la coimeó con un collar de oro y de plata que tenía, según dicen, 9 codos de largo, lo cual son 4 metros y medio.
Sí.
Y entonces el nacimiento tuvo lugar. Pero Apolo era 7 mesino. Lo mismo que Artemis, su hermanita gemela. Vamos a hablar de Apolo hoy. Era 7 mesino, pero bueno, los dioses crecen rápido, de manera que a los 4 días ya pidió un arco y una flecha, y se fue rápidamente a Delfos, donde vivía una serpiente llamada Pitón, que era enemiga de su madre, porque siempre defendió mucho a su madre. A punto tal que recordarán ustedes que cierta señora Niobe, que tenía 10 hijos y 10 hijas, se jactó de sus hijos diciendo que era mejor madre que Leto. Y bueno, de puros celosos, Apolo y Artemis mataron a los
chicos. Cargaron a los chicos.
Ah, ¿qué tiene que andar a hablar?
Con la vieja no.
Sí, con la vieja no se meta. Bueno, este mató a la serpiente, ya a los 4 días de edad. Se purificó en Tempe y después en Creta, y fue en busca de Pan, el dios con patas de macho cabrío. Le pidió que le enseñara por favor el arte de la profecía, aprendió a profetizar y después se apoderó del oráculo que había en Delfos y puso a su servicio a la sacerdotisa que ya había, que se llamaba la Pitonisa. Su madre Leto se enteró y fue a reunirse con su hijo allí mismo en Delfos, y llevó también a Artemis, la hermanita, y se metió en una cueva para celebrar una ceremonia privada, etc. Estaba allí en lo mejor de los ritos cuando apareció un gigante llamado Ticio, y la quiso violar, digamos. La vio ahí y dice, y trató de violentarla, con tanta mala suerte que pasaban por allí los hermanitos Apolo y Artemis, quienes lo molieron a flechazos. El gigante lo mataron, pero para peor, el gigante se fue al infierno, y allí lo ataron, lo extendieron en la tierra, clavándole los pies y las manos. Dicen que el gigante ocupaba unos 9 acres de terreno. Y allí, como si fuera un Prometeo, unos buitres le comían el hígado. En este caso eran 2, porque los hígados del gigante eran muy considerables. Así se las gastaba Apolo con los enemigos de su madre.
Teniendo en cuenta que el hígado era el órgano más preciado, ¿no es cierto?, en aquella época, o sea, cuando se pensaba todavía que la inteligencia y que todo dependía
del hígado. De hígado.
Inclusive el amor, los sentimientos.
Sí. Tenían razón.
Tenían razón, claro.
A mucha gente le fue mal con Apolo. Mire lo que pasó un día. Un día Atenea se había encontrado unos cuernos de ciervo, que se había hecho una flauta doble. Y bueno, estaban ahí en el Olimpo, jorobando, y empezó a tocar la flauta, mira. Y veía que las diosas se reían. Dice, ¿de qué se ríen? Mirá, todo el mundo se reía. ¿De qué se están riendo? Bueno, no tocó más la flauta. Se fue al bosque y se miró en un arroyuelo y vio su imagen tocando la flauta, los carrillos hinchados, el rostro violáceo. Y dijo, bueno, entiendo, se ríen de lo ridículo de mi imagen. Y se enojó con la flauta, la arrojó y la maldijo. Mejor dicho, maldijo a aquel que volviera a apoderarse de la flauta. Y bueno, esta desgracia le tocó a Marcias. Era un sátiro de la corte de Cibeles que un día pasó por allí, encontró la flauta, la empezó a tocar, y la flauta, que tenía recuerdos mágicos de la música de Atenea, empezó a sonar por sí sola, con hermosas melodías. Con esa flauta, nuestro amigo Marcias recorrió la Hélade entera, y las personas ignorantes lo aplaudían y le decían, eres capaz de hacer con esa flauta lo que Apolo no haría con su lira. Y este tuvo la mala idea de creérselo. Y un día se le presentó a Apolo y lo desafió. Dice, a ver, ya que sos Tantaura, yo te desafío a ver quién toca mejor. Y el que gane podrá imponerle al otro el castigo que le dé la gana. Sí, dijo el otro, que estaba agrandado, tanto que lo aplaudía.
Imagínese.
Sí, dice, cómo no. ¿Y quiénes iban a ser los jueces? Las musas. Las nueve musas del Parnaso.
No, mejor.
Muy bien. Empezamos a tocar. Apolo con su lira de siete cuerdas, el otro con la flauta doble que Atenea había arrojado. Bueno, vidalas, tristes, cielos,
gatos,
bailes, chacarera. Empate. Empate, dice la musa, empate. Quien ganó y está muy parejo. Entonces dice Apolo, bueno, para desempatar, yo te desafío a que vos no podés hacer con tu instrumento lo que yo hago con el mío. Acepto, dijo el otro. Y entonces Apolo dio vuelta a la lira y empezó a cantar. Mejor dicho, le dijo, vos tenés que dar vuelta el instrumento y cantar. Pero no podía dar vuelta el instrumento porque no sonaba y no podía cantar al mismo tiempo y se lo tenía que meter en la boca. Muy bien, no pudiste hacerlo, dijo Apolo. Ahora yo lo voy a hacer. Dio vuelta a la lira, tocó igual y cantó. Y ganó. No se le ocurrió a Marcias pedirle a Apolo que hiciera lo que él hacía con su instrumento, porque hay muchas cosas que uno puede hacer con una flauta, pero no con una.
Apolo toca la flauta con
un agujerito solo. Y la madre le decía, Leto, ¿no?
Sí.
Toca la flauta, Bartolo.
Sí.
Bueno, muy bien. Venció también, tuvo otra competencia musical donde venció nada menos que al mismísimo Pan. El jurado fue Milas esta vez. Y desde ahí quedó consagrado Apolo, dios de la música, y desde entonces tocó siempre en los banquetes del Olimpo su lira de siete cuerdas. Cuando estaban ahí los dioses de asado, lo invitaba a Apolo, dice, tócate algo. Y ahí Apolo iba y dice, bueno, voy a hacer escuchar un bonito tema.
Se dice más o menos.
Que dice más o menos así. Tuvo muchas seducciones Apolo, ¿eh? Las que más me gustan, la de Dríope no está mal, ¿eh? Dríope guardaba rebaños, los rebaños de su padre, en compañía de unas amigas, las Hamadríades. Y entonces Apolo, para seducirla, estaban todas juntitas ahí, ¿no? Las Hamadríades, Dríope, qué sé yo, tirándose piedra. Y Apolo se convirtió en tortuga. Las chicas vieron la tortuga y empezaron a jugar con la tortuga. Y Apolo se hacía el que iría adentro. Medio guiñaba el ojito de tortuga.
Sí.
Y se restregaba las cortas manitas de tortuga, así así. Y jugaban las chicas. Uno la agarraba, la otra también. La pasaba que yo por ahí de aquí. Sí. Se sentía que hacía la tortuga, ¿no? Y por ahí Dríope dice que toma la tortuga y la pone en su pecho.
Ya es demasiado.
¡Epa! Dijo el hombre. Y entonces ahí mismo Apolo se convirtió en una serpiente silbante y todas las amigas de Dríope se fueron, salieron rajando las Hamadríades. Y este se quedó solo, convertido en serpiente, con Dríope. Y ahí,
sí.
Ahí la...
D'Artagnan al ataque, decía una tortuga.
Ahí, digamos, la hizo suya, ¿no? Estuvo bien el tiempo, ¿eh?
¿Sí?
Dijo ella.
No sé.
Después está, bueno, el famoso caso de Dafne. El caso de Dafne, ¿no? Dafne que era, la ninfa. Y este la corrió un día. Agarró, la vio y dice, no corra que es peor. La otra salió rajando y cuando este ya la iba a alcanzar, una leyenda dice que se convirtió en laurel. que de paso en griego es Dafne. Uh-huh. Pero me gusta más la otra historia. Es que cuando el tipo la iba a alcanzar, ella imploró a la Madre Tierra, y la Madre Tierra la trasladó mágicamente a Creta, donde fue conocida con el nombre de Pasífae, nada menos, la mujer de Minos, aquella que se enamoró de un toro y se metió dentro de una vaca de cartón para gozar de él, etcétera, etcétera. Esta, la que había embrujado a Minos para que cuando la engañase con otra mujer le brotaran del cuerpo, por decirlo así,
escorpiones
que mataran a sus amantes. Uh-huh. Esa no era otra que Dafne, tan virtuosa que parecía. Pero en realidad Apolo hacía mucho que amaba a Dafne. No fue un impulso súbito. La miraba cuando jugaba con sus amigas, las ninfas. Incluso esto causó la muerte de un rival de él, Leucipo. Leucipo se disfrazaba de mujer y participaba en los juegos de las ninfas.
Míralo. Uno de los primeros travestis de la historia.
Uno de los primeros. El primero. Y bueno, participaba de esas orgías que hacían las ninfas. Y un día Apolo le sugirió a las ninfas que se bañaran desnudas. Y ahí descubrieron a Leucipo.
Qué rara esta mina.
Tenía tanta indignación que lo destrozaron.
Y así. ¿En qué sentido?
¿No? A otro que le fue mal fue a otro Jacinto, que también fue este chico, un príncipe espartano muy lindo, que despertó el amor de Tamiris, un cantor, que fue este también primero, precursor, el primer hombre que cortejó a uno de su mismo sexo.
Tamiris.
Digo, para si alguno lo quiere canonizar.
Un mal hombre para un club, pues.
Sí.
Un bolito bailable.
Y Apolo, que fue el primer dios que también anduvo en esas cosas, se enamoró de él, de Jacinto. Y empezó a competir con Tamiris. Se deshizo de Tamiris fácilmente, porque Tamiris cantaba, y un día se jactó de que él podía cantar mejor que las musas. Y Apolo fue y lo batió delante de las musas, y mirá lo que anda haciendo, diciendo este, y las musas lo privaron de la vista, de la voz y de la memoria. ¿Cómo vas a cantar sin vida, sin voz y sin memoria? Déjate de bromar. Pero el viento del oeste también se había enamorado de Jacinto. Y entonces cierta vez que estaban jugando con Apolo a lanzar el disco, dice, ahí mirá, qué sé yo.
La dirección estaba ir a buscarlo.
Lejos.
La bala no.
Corrían los dos. Parece que Apolo lanzó el disco y el viento del oeste estaba celoso. También el viento del oeste. Sí, no se puede ni en los vientos creer. Soplan unos vientos actualmente. Bueno, y empujó el disco y se lo ensartó entre ceja y ceja a Jacinto. Y se convirtió en una flor teñida por su sangre, que parece tener sus iniciales. Ahí, desde luego, la fue el papá de Asclepius. Y Asclepios cometió el error de resucitar a un muerto, y Zeus se enojó y lo mató, y entonces Apolo, como era el papá de Asclepios, de bronca le mató unos hijos a Zeus, que eran los cíclopes, y ahí Zeus lo mandó a laburar un año con Admeto, ¿cómo le va? Y después ahí cambió Apolo. Apolo, que había sido desmesurado, empezó a predicar esta máxima: nada con exceso.
La sofrocina por excelencia.
La sofrocina. En contra de la iblis, que era la que había practicado antes, que es el exceso y la desmesura. Y esto, nada con exceso, es casi una máxima que se aplica a toda actividad en Grecia.
Además, a partir de ese momento, podemos decir que Apolo convierte su nombre en el calificativo que se usa para estas cosas, es decir, Apolinio.
Apolinio. Apolinio, que también es sinónimo de belleza, de una cierta belleza, de una belleza clásica. Tal vez no la preferida por este programa, que es más bien dionisíaco,
claro.
Pero dedicaremos esta recordación de este dios tan peligroso, pero que al final comprendió las ventajas de una cierta mesura.
¿A quién? Yo creo que deberíamos dedicar en este caso este primer tema, aquellas personas que han sido de alguna manera víctimas de los hijos de Leto. Estaba pensando en el pobre Acteón, que la vio bañarse, así como Dios la trajo al mundo, como Leto la trajo al mundo a Diana. Lo llamamos nosotros los latinos, y lo convirtieron en siervo, lo hicieron casar por sus propios amigos, a todos los enemigos de Apolo también, y a todas aquellas personas que se cruzaron con un destino que de alguna manera se les convirtió en algo irresistible. ¿Quién será el irresistible? ¿Apolo, el destino, ese destino justamente de falta de excesos? Aquí se
opta por otra cosa, pero por eso, para eso que nos es irresistible, este tema llamado justamente El Irresistible.
Mariano Moreno.
¿Cómo? ¿Hoy también hay partido? La venganza será terrible.
He leído de Wilde, ¿no? Sí. Aquello del quitamanchas, con los cuales quitan la mancha de tinta, de sangre, miento, del fantasma. Es de los cuentos de Wilde que menos me gusta, es un cuento largo.
Es donde Wilde se empieza a parecer a Mark Twain y ahí se pudre todo.
Exactamente, muy bien. Es muy parecido a Twain. Es muy parecido a esa clase de humor de un yankee en la corte del rey de Arturo. Anacronismos. Chistes graciosos, engañosos, pero fáciles, en última instancia. Muy lejos del Wilde. Aún del Wilde gracioso, pero profundamente gracioso, como, digamos, El Retrato de Dorian Gray. Es una novela que tiene su gracia, ¿cómo no va a tener gracia? Pero, primero que finalmente acaba por ser dramática,
pero una versión trágica
de Marcel Ernesto, que es una obra muy liviana. A mí me parece más más digna de atención que El Fantasma de Canterbury, que por otra parte no está mal.
Hablamos de nuestro amigo Apolo. Y hablamos por ahí de su hermana.
Artemis.
Sí, de su hermana, Doris.
De mi hermana, Diana.
No, de su hermana, Rolón.
Sí, Sonia.
Sonia.
Porque estos dos tienen hermana.
Sí.
Mientras que su hermana
no tiene. Por eso continúa con la leyenda ahora.
Pero en realidad vamos a hablar de la hermana de Apolo. Es Artemis.
Y Diana.
Diana para Dorio, que es latino. Sí. Y como se ha dicho ayer, eran hijas de Leto, la señora Leto, y de Zeus. Aquel parto que tuvo Leto, que duró 9 días y 9 noches. Esos son partos, después se quejan las madres. Y acá hay que decir que Artemis nació primero. Fue la que nació primero. Nació primero y ayudó, atendió en el parto de Apolo.
Fantástico.
Esos son hijos que ya desde el nacimiento se ponen al servicio de la familia. No, esos hijos que nacen, lo primero que se dice, hay que alimentar. No. Nació Diana y dice, con permiso, discúlpeme que no llore ni haga... Pero tengo que atender el nacimiento de mi hermano.
El cordón me lo corta dentro de un rato, le dijo al tipo.
Claro, incluso sin cortarse el cordón.
Claro, no tenía tiempo.
Que no podía rajar.
Déjeme que yo llego así nomás, dice.
Como nació primero, debe ser considerada la menor,
exactamente.
A los efectos legales. Como todos ustedes saben, el que nace primero es el menor, si se tiene en cuenta que puestas dos píldoras en...
Píldoras, por decirlo de una manera elegante, ¿no?
Sí, digamos en un cilindro, pues la que usted pone primero es la que sale último. Pero esto es un criterio legal muy muy antiguo, porque
no así lo del cilindro.
Lo mismo que su hermanito Apolo, está armada con un arco, con flechas. Tiene el poder de producir pestes y muerte súbita, aunque también tiene el poder de curar. Dispara flechas y mata, pero y además produce enfermedades. Por ahí va a decir, le voy a ver ese tipo que está caminando por ahí, me gusta para un
esclavo
latino.
Claro,
y ahí se apesta. Todas las pestes que tenemos nosotros son decisión de esta muchacha Artemis. Para que pasen de la moto, es mi novio.
Lo vino a buscar,
sí.
La pasadita.
Esta ciudad es extraordinaria,
Pasa sin manos por ahí.
Pero, sí.
A la temate.
No, había que felicitar a los fabricantes de automotores.
Serían buenos economistas.
Pero los fabricantes de automotores consiguen hacerlos cada vez más ruidosos.
Sí, sí, que contaminen más.
Sí, contaminan más y además de peor calidad.
Sí.
Y después sacan los trenes, los tranvías. Llenan de colectivos que son tan lindos.
Qué horror.
Pero volvamos a Artemis. Sí. Es la protectora de los niños pequeños.
Sí. Hola.
Hola, ¿cómo te llamas? Y de los que maman.
También como
borrachos. Sí, digamos.
Rolón.
Sí, muchas gracias. Pero también le gusta la caza, caza ciervos y venados.
Es una chica de su casa.
Un día cuando tenía 3 años, su papá, Zeus, le dijo, bueno, ¿qué regalos quieres? Artemis. Y Artemis en su rodilla le dijo, concédeme arco y flecha como mi hermano, concédeme la virginidad eterna. Es lo que le va a pedir.
Encárgate vos, le dijo.
Como mi hermano, dijo. Bueno, mucho mejor es la virginidad de Afrodita. Que recuperaba después de cada de cada revolcón, sí, bañándose en una cierta laguna.
Creo que la conozco, la laguna esa.
Sí. Los diarios, llevamos mucho a esquiar esa laguna. Y también la virginidad de las huríes, aquellas chicas del paraíso musulmán, que automáticamente recuperaban la virginidad justamente después de estar con un señor. Así que
era muy fácil.
Y se concédeme la virginidad eterna. Quiero también tantos nombres como tiene mi hermano. Quiero el cargo de llevar la luz. Quiero una túnica azafranada con borde rojo que me llegue a las rodillas.
Esto para que me piache.
Claro, que me piache. Quiero 60 ninfas oceánicas, todas de la misma edad, como guardia de honor.
Sí.
Como guardia de honor. La tipa de otro lado y 60 ninfas oceánicas y 20 fluviales que además alimentaban a los abuesos. La tipa entraba en un boliche, imagínese la entrando esta, qué sé yo, a Kites. Entraba Artemis y atrás la... O a lo mejor entraban antes, las 60, y dice, guarda que viene Artemis.
Sí.
Las 60, mira, todos en una mesa larga, los mozos juntando mesa.
Anotando los pedidos.
Anotando los pedidos, todos pedían cosas distintas. Sí. Ay, dice, a mí tráigame un licuado de manzana con sacarina. A mí de banana con agua. A mí una vodka con naranja. A mí, y así, de todo para el café, un cortado doble. A mí con dos medialunas. No, mozo, espere, suspende el licuado, yo quiero como ella. Pues los mozos se suicidaban cada vez que venía. Y le pide, hermoso pedido, todas las montañas del mundo.
Uh-huh.
Quiero todas las montañas del mundo, por ejemplo, el Chimborazo.
O el Popocatépetl.
Sí, qué linda montaña el Popocatépetl.
Sí, es hermoso.
Pero el Chimborazo para una mujer está bien. ¿Cuál es tu montaña preferida? El Chimborazo. Y enarca las cejas. Bien. Y además quiero una ciudad, una sola, la que yo elija.
Bueno.
Le dice, te daré 30.
Generoso como padre.
No es que andan haciendo cuestión por la caja de alfajores.
Exactamente, no es en broma.
Después, es vengativa, muy vengativa. Ya hemos contado las venganzas que perpetró junto con su hermanito Apolo cuando mataron a los hijos de Niobe. Ella mató a los hijos, el hermano mató a las hijas. Todo porque Niobe había dicho que era tan buena madre como Leto, la madre de Leto, ¿no? También como mataron a Pitón, la serpiente, y como mataron a Titio, aquel gigante que quiso violar a la madre, a Leto. Pero también, escuchen bien. Bueno.
Pero incluso gente que no les había hecho nada. Ayer recordábamos anteayer al pobre actor que tuvo la desdicha, más que la fortuna, de verla desnuda.
Ahora lo vamos a contar lo que pasó al pobre actor por verla desnuda, ¿no? Una vez el dios fluvial Alfeo, que era hijo de Tetis, se atrevió a enamorarse de ella, la eterna virgen. Artemis nunca tuvo novio.
Pobrecita.
Pobrecita. Y la persiguió. La persiguió. Artemis estaba bien.
Estaba buena, sí.
Rubita de ojos celestes. Estaba buena.
Pollerita corta,
sí. Pollerita corta, sí. Era histérica, Alfeo se puso como loco y le entró a perseguir. Vio cómo eran aquellos cuando perseguían una mina, la perseguían por toda Grecia.
Sí.
Y la mina salía rajando. Era muy común que las minas salían rajando y el tipo atrás. Ella llegó hasta Letrini,
una ciudad
maloliente.
Maloliente.
Y también llegó a Siracusa, y allí... junto con su guardia de honor, se embadurnaron todas con barro, y llegó el tarado de Alfeo, y como no podía reconocer cuál era Artemis, se fue.
Ah,
qué...
Pero ya que estaba ahí,
estoy ahí, le digo, más que Artemis, que niño muerto.
La primera primero.
Claro, qué sé yo, si quién sos, que...
Total.
Sí, que Dios elija lo suyo, como dijo aquí. Porque acá hay que decir que Artemis exige a todas sus compañeras, a las 60 y a las 20, su misma castidad.
Uh-huh.
Ah, sí.
Vamos a
los boliches. Nada, van a todos los boliches, pero no te puedes ir con ninguno. Incluso Zeus sedujo a una de estas. Vamos a decirlo despacito.
Sí, por
el clic de la mitología. Sedujo a Calisto, una de las de la guardia, ¿no? Y Artemis se enojó. Se enojó porque se dio cuenta, observó que estaba embarazada.
Sí.
Y entonces la transformó en osa primero, y después llamó a su jauría y le dijo a los perros, destrócelan, cáchala. Pero cuando la estaban por destrozar, Zeus la recibió en el cielo y la volvió a constelación. Es una constelación que no vemos nosotros,
no,
porque es la Osa Mayor.
Uh-huh. Está en el otro misterio.
Sí. Y que viene el amigo Acteón, el amigo de Dorio, que la vio
En, digo, desnuda.
Acción.
Acción.
Sí, no, yo hablo.
Un hijo de Aristeo se estaba recostado en una roca, cerca de Orcómenes, y por ahí llega Artemio y dice, voy a pegar una enjuagada. Y se saca todas las pinchas.
Permita.
Acá, cuelga, tú y se mete así nomás, viste, con
en la laguna.
Sí, y el otro dice, ¿qué es ese?
Es una diosa.
Y se queda jurándolo ahí entre los suyos, la mía. Sí. Esta se aviva. Y lo transforma en ciervo primero. Sí. Y después otra vez le manda a la jauría y dice, destrócelo. Sí. Y la jauría dice, manda y lo cortan en pedacitos.
Encima está cornudo, dijo el tipo.
Claro. Mató también a Orión. ¿Eh? Algunos dicen que por haberla desafiado a lanzar el disco. Otros que porque la quiso violar. Otros, la mayoría, que por tratar de raptar a Opis, una de sus compañeras. Pero en realidad lo que pasó ya lo hemos contado aquí. Fue una alcahuetería de Apolo.
Sí,
ya voy. Apolo estaba celosito porque Orión se había, digamos, entreverado con Eos, la aurora. Y como Orión andaba siempre muy de compañerito con Artemis, que vamos a jugar, vamos a cazar, que vamos de acá para allá,
jugar al doctor,
le agarró miedo a Apolo de que Artemis fuera tan enamoradiza como era la aurora, lo cual era muy difícil. Y oyó que Orión se jactaba de haber liberado a la Tierra de monstruos y de fieras, y fue y se lo contó a la Madre Tierra, que no soportaba las jactancias, y entonces la Madre Tierra le mandó un escorpión para que lo persiguiera a Orión, y Orión salió rajando, fue a nado hacia la isla de Delos con la esperanza de hallar a Eos, su amante y protectora, y Apolo, que estaba por ahí, le dice a Artemis, ¿ves esa cosa negra que va ahí navegando por el mar?
Sí,
dice, ¿qué es? Bueno, dice, es el malvado Candaor que sedujo a Opis, una de tus sacerdotisas. Y Artemis sacó el arco y la flecha, ¡pam! Y lo ensartó y lo mató. Porque Apolo era muy vacilado.
Sí, sí, era muy butón.
Cada
sí,
vez menos, ¿eh? Sí.
Yo le quería mirar a
Apolo. ¿Qué tipo atorrante y desgraciado?
Sí.
Y bueno, uno de los trabajos de Heracles consistió precisamente en llevarle a Euristeo, el rey de Micenas, el ciervo de cuernos de oro que tenía Artemis. Y Heracles no lo quería matar porque era de Artemis. Lo persiguió delicadamente un año hasta que al final se pudrió y lo liquidó. Lo liquidó un flechazo y ya dio mi plaza. Y ahí se le presentaron a Artemis y Apolo a pedirle cuenta. Pero Heracles le echó la culpa a Euristeo y con Heracles no se metía. Pues le tenía miedo.
No era simple.
Y bueno, y con eso que lo que le hizo exigente. Esta guerra de Troya, la flota griega esperando en las playas de Áulide, que vinieron unos ventichelos para hacerse a la mar. Y en eso, mientras esperaban el viento, estaba Agamenón, cuya familia ya estaba enemistada con Artemis, ya se llevaban más. Y mata a un ciervo, che. Y dice, ¿qué el ciervo que mató acá, el canchero, dice. Ni Artemis le hubiera podido, porque era medio fanfarrón. Ni Artemis, dice, le hubiera podido matar mejor, y Artemis, dice, ¿no? ¿Sí? Y le mandó una bonanza, una ausencia de vientos, que impidió a la flota aquea hacerse a la mar. Y ahí estaba el adivino Calcante, o tal vez Tiresias, difieren las versiones, que dijo, bueno, esto es por haberte jactado. Y el único remedio es sacrificar a la hija de Agamenón, Ifigenia. Dice, ¿cómo la vamos a sacrificar? Más sí, dice, vamos a sacrificar.
No se sorprenda mucho.
Eran de acatar en esta época. Sí, total, dice, ya no le podido al padre. Bien, sacrifiquémosla. Pero en el último momento Artemis sustituye a Ifigenia por una sierva y lleva a Ifigenia a Crimea, donde había un lugar que se llamaba Táuride, donde había un altar consagrado a Artemis, y así puso en funciones de sacerdotisa a Ifigenia. Tenían allí la costumbre en Táuride de hacer algo con los visitantes extranjeros, a saber, matarlos.
Un poco turismo había en ese lugar.
El más célebre santuario de Artemis.
Era una maravilla ese santuario, ¿eh?
Era una maravilla, y estaba en Éfeso, y era una de las maravillas del mundo. El templo de Diana, diría Dorio, en Éfeso, una de las maravillas del mundo, lo cual no se conserva absolutamente nada. El destino de toda maravilla es la destrucción, con la probable excepción de las pirámides de Egipto. Que deben haber sido la más honsa de todas las maravillas. Maravilla grandota, pero carente de toda gracia, después de todo. Aunque, como bien se sabe, si usted a la altura de la pirámide más grande le resta la mitad
le suma el cuarto
y la multiplica por la edad,
la multiplica por la edad de Graciela Borges.
Da una cifra enorme.
Obtendrá un número tal que dividido por el número de casas que hay en la avenida de Rivadavia, restada la edad de Víctor Suero, le dará la distancia que hay desde aquí hasta el pueblo. Lo cual prueba que los egipcios no eran tontos. Los egipcios sabían de astronomía, decir.
Sí.
Tanto es así que para mí que las pirámides la construyeron extraterrestres.
Sí. En la boca hay figuras dibujadas que tienen como
sí, como escafandra. Sí.
No quiero decir nada de esto.
No,
lo
pero bueno. Pero bueno, usted cuando ve una figura, por ejemplo, ve un santo con su aureola.
También.
Ya todo el meteorólogo, nuestro terrestre, dice. Todo extraterrestre. Sí. Nómbreme una cosa.
Cualquiera.
Por ejemplo, la construcción del canal de Suez.
La construcción del canal de Suez.
No, eso era un extraterrestre.
La bombonera.
La cancha de Boca le hicieron a extraterrestre.
Por la forma.
Hay que estar loco para hacer una cancha de Boca. Es tan entumada que uno tiene que mirar el partido entre sus propias piernas.
Bueno, pero tú tienes lindos baños, por lo menos, Dolina.
Sí. Bueno, te hagas el piola con la cancha de Boca porque está surto.
El estadio Camilo Cichero, ¿eh? Escuchame.
Sí. En las escaleras están los baños a veces.
Sí.
¿Y dónde viene una cancha de fútbol con lindos baños?
¿Sabes que es la cochinería?
La cancha de los árabes.
¿Sí?
¿Sí? Ay, sí. ¿No se acuerda cuando fue a Argentina a jugar no sé dónde, Arabia?
Sí, es cierto.
Había una cancha de fútbol que tenía las letrinas de los...
Sí.
De las tribunas con grifo de oro.
Sí. Ah, lástima que no salía nada. Me acuerdo.
Lástima acá. Yo fui con los muchachos, los dirigentes de Chicago. Me dijeron, che, qué buena idea para poner los baños de la cancha, ¿verdad? Sí.
No está mal, ¿no?
No está mal.
Bueno,
para un solo día, dice, por
sí,
lo
menos. Era, finalmente, protectora de las Amazonas, pero una tipa muy poco recomendable.
Sí.
Básicamente porque a mí me cae mal Artemis. Porque había renunciado al amor. Alguien que renuncia al amor no vale la pena ser tenido en cuenta. Déjense de bromar. Pero no renuncia al amor en beneficio de la castidad o de un amor más sublime. No, renuncia al amor porque le gusta la casa y porque tiene gustos de muchacho. Y porque sí, porque le gusta jorobar. Y le gusta enamorar a los tipos.
Y castigarlos después.
Y castigarlos.
Sería de persona también.
Bueno. Para todas las Artemis que hay por allá, nuestra...
nuestro repudio.
Nuestro repudio.
Más vivo.
Sí. Más vivo. Y en cambio estamos a favor del pobre Acción, que lo único que hizo fue verla desnuda mientras se bañaba.
Sí.
Y entonces nuestro homenaje para todos aquellos que espían a las muchachas que se bañan desnudas en la cueva.
Hoy podemos decir, además, que los días 13 de diciembre se ha trasladado el templo de Éfeso, se ha trasladado a la avenida Martín García en Montes de Oca, donde todavía hoy se puede ver salir el día 13 de diciembre, envuelta en una túnica a bordo a una muchacha que da vueltas por allí y que tiene también algunas émulas en la población, de las que alguien supo decir alguna vez que eran rubias y sus ojos celestes, y hacían algunas cosas con las glorias del día.
Bueno, entonces para las muchachas rubias de ojos celestes, que se bañan desnudas en las fuentes para que uno las vea.
Para las chicas también, porque algunas se quiere bañar de las chicas al tiro, es morocha.
Y sería una buena costumbre que las docentes de este programa podrían fomentar, la de bañarse desnudas en las fuentes, en los arroyos,
ahí
en
congresos,
en las canillas de los baños de las estaciones, etcétera.
Acá los baños
que gustan bañarse desnudas para que uno las vea, y son rubias y tienen ojos celestes,
¿o no?
Este valsecito que canta otro rubio. Con que el 64 pasaba toda la noche. La venganza será terrible.